El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Día de expiación, año 2018. Satanás tiene que ser removido. ¿Y por qué? El simbólico macho cabrío por Azazel era por Satanás. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 19 de septiembre del año 2018. Saludos, hermanos. Bienvenidos al Día de Expiación. Como decimos, el tiempo avanza. El plan de Dios está puntual y está establecido de acuerdo a la estructura de los días santos. A propósito, si no tiene nuestro libro, El Plan de Dios para la Humanidad, revelado por su sábado y días santos... ¡Oh! Creo que está mal trabajar hoy. Pues no me importa en lo que aquí estoy diciendo. Para aquellos que piensan que ser políticamente correcto está bien, no, no lo está. Eso es satánico. Usted debe ser correcto delante de Dios. Por tanto, lo voy a repetir. Si no tiene nuestro libro, El Plan de Dios para la Humanidad, revelado por su sábado y días santos, necesita conseguirlo. Es importante, es profundo. La forma que es en el mundo, la religión, está para ayudarle a ser una buena persona. La forma de Dios es que Él quiere que usted llegue a ser un hijo o hija de Dios. ¿Y no es eso más grande que ser tan solo una buena persona? Por supuesto. La razón por la que el mundo está en el desorden que está es a causa de Satanás, el diablo. Este día representa su remoción, y el último día de la fiesta de tabernáculos representa su destino. Randy Bill, nuestro gerente de producción de Iglesia en Casa, acababa de terminar de hacer el sudario de Turín, mostrando el fraude absoluto, el engaño, la podredumbre. Todo esto llega a este mundo a causa de Satanás el diablo y de hombres y mujeres que se dan a él y a los demonios quienes ayudan a traer todo esto. Es por eso que este es un día de ayuno, sin comer comida alguna ni beber agua alguna. Los problemas que enfrentamos no son físicos. Las cosas físicas son tan solo una reflexión de los problemas espirituales. Aquellos problemas nunca pueden ser resueltos a menos que Satanás y sus demonios sean removidos. Vamos a comenzar yendo a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Y vamos a leer comenzando en el verso 26. Levítico, capítulo 23, comenzando en el verso 26. Dice así. Y el Señor habló a Moisés diciendo, también en el décimo día de este séptimo mes es el día de expiación. Será una santa convocación para ustedes, y afligirán sus almas y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Y no harán ningún trabajo en ese mismo día, porque es el día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios. Y esto es para ser uno con Dios. Y aquí está cuán importante es esto. Leamos verso 29. Porque cualquiera que no esté afligido en ese mismo día será cortado de entre su pueblo. Lo que significa que no tendrá las bendiciones de Dios. Sigamos leyendo, verso 30. Y cualquiera que haga cualquier trabajo en ese mismo día, a él mismo yo lo destruiré de entre su pueblo. Esto no significa que él los vaya a matar. Tan solo significa que si usted profana el día de expiación trabajando, su vida va a terminar en un desorden terrible. Y no sabrá cómo llegó eso, porque será un problema espiritual. Él repite aquí tres veces acerca de no trabajar. Entonces pregúntese, ¿es Dios serio con lo que dice? Sí, por supuesto. Y si lo dice una vez, es verdadero. Dos, es verdadero. Tres veces, mejor preste atención. Sigamos leyendo, verso 31. No harán trabajo en ninguna manera. Será un estatuto para siempre a través de sus generaciones en todas sus viviendas. Será para ustedes un sábado anual de descanso y se afligirán a sí mismos. En el noveno día del mes al ocaso, desde el ocaso hasta el ocaso, guardarán su sábado anual. Es por eso que todos los días comienzan al ocaso. Veamos el significado del día de expiación. Este es un día de ayuno. La Biblia nos dice que la serpiente antigua, Satanás el diablo, se rebeló y tomó una tercera parte de las estrellas del cielo con él. Esto es, tomó un tercio de los ángeles. En aquel tiempo, cuando él cayó, llegó a ser Satanás el diablo, y los ángeles que fueron con él llegaron a ser demonios. También encontramos que Dios lo creó perfecto en sus caminos hasta que iniquidad le fue encontrada y pecó. Esta rebelión fue el resultado final de aquel pecado. ¿Por cuánto tiempo estuvo pasando? ¿Cuánto le tomó persuadir a un tercio de los ángeles para ir con él? No lo sabemos. Pero si supiéramos, ¿qué diferencia haría? Ninguna. Sabemos que la máxima meta de Satanás era llegar a ser como el Altísimo. A causa de esta rebelión hubo guerra en el cielo y la tierra llegó a ser ruinas y Dios tuvo que cubrirla con un diluvio. El resto de la historia, ¿cuánto pasó entre aquel tiempo y cuando Dios hizo la humanidad? No lo sabemos. Aun si supiéramos qué bien nos hace, ninguno. Dios quiere saber, ¿me amas con todo tu corazón, mente, alma y ser? ¿En verdad? ¿Ciertamente? ¿En todo? Es por eso que tenemos pruebas y dificultades, porque Dios quiere saber. Y recuerde que eso pasó con Abraham. Él fue probado por 40 años, desde el tiempo que Dios lo llamó por primera vez, hasta la ofrenda de su único hijo, Isaac. ¿Y qué dijo Dios cuando Abraham tomó el cuchillo para ofrecer a Isaac? Abraham. Abraham respondió y dijo, aquí estoy. Y Dios dijo, no toques al muchacho, porque ahora sé que me temes. ¿No estuvo Dios con Abraham por 40 años todo el tiempo? Sí. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el libre albedrío siempre debe ser usado para hacer la voluntad de Dios, y no para hacer sus propias cosas. Como hace mucha gente, ellos ponen el nombre de Dios sobre eso. Eso es lo que hacen todas las religiones del mundo y el cristianismo de este mundo. A Satanás siempre le gusta llegar, y él tiene demasiados agentes en la religión, enseñando un Cristo falso, una salvación falsa, y todo eso es de Satanás el diablo. Es por eso que tenemos esta ofrenda de Levítico 16, de los dos machos cabríos. Veremos que eso también simboliza que la humanidad sola no puede saber la diferencia entre el verdadero Dios y Satanás el diablo, el Dios falso de este mundo. Dios tiene que revelarlo. Vayamos a Levítico, capítulo 16. Mucha gente conoce cosas de Satanás y los demonios y cosas como esas, pero no conocen al Dios verdadero. O como dijo Jesús, si están de nuestra parte, no hablan en contra de nosotros. Entonces también hay algunos de esos allá afuera. La profundidad del pecado de Satanás, de querer llegar a ser como el Altísimo, ¿puede haber algún otro pecado más grave u horrendo que ese? No. Entonces, habían dos machos cabríos idénticos que eran escogidos para el día de expiación. Después de todas las otras cosas que Aarón debía hacer con la ofrenda especial por él, por su hogar y por Israel, aquí está lo que él debía hacer. Leamos entonces en Levítico 16 y vamos a comenzar en el verso 7. Levítico 16, comenzando en el verso 7, dice así. y tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de la congregación. Allí están, uno al lado del otro. Así como el mundo, ¿cuál es el verdadero Dios? Todos tienen la Biblia. Es como si la Biblia es la puerta del tabernáculo. ¿Y cuántos millones y billones de Biblias hay en el mundo? ¿Pero cuántos aún le sirven a Satanás el diablo? Casi que todos. Sigamos leyendo, verso 8. Y Aarón echará suertes sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. Y Azazel es otro nombre para Satanás el diablo. Sigamos leyendo. Y Aarón traerá el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte del Señor, y lo ofrecerá para una ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte por Azazel será presentado vivo delante del Señor, para hacer una expiación sobre él, y ser enviado lejos al lugar desolado por Azazel. ¿Por qué? Dios hace la elección. Una ofrenda de pecado quita todos los pecados de los hijos de Israel. Pero aquí está la verdad en cuanto a por qué el otro es por Satanás el diablo, y no es el comentario estúpido de alguien quien escribió un comentario hace 100 años diciendo que el otro macho cabrío representa a Cristo llevando nuestros pecados al cielo. Dios no quiere nuestros pecados en el cielo. Él los quiere perdonados en la tierra. Aquellos quienes no se arrepientan serán quemados. Dios no quiere nada que ver con el pecado. La verdad del asunto es que usted puede perdonar pecados todo el tiempo, pero a menos que Satanás sea removido y mantenido responsable por su parte de nuestros pecados, lo cual es lo que el macho cabrío vivo hace, y es por eso que el sacerdote los confiesa. Si no cree esto, vaya a Apocalipsis 20. Tan pronto como Satanás es liberado, ¿qué pasa? Hay guerra. Hermanos, depende de nosotros permanecer alerta y vivos y estar atentos si llegan falsas doctrinas. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Que se levantarán muchos falsos cristos y muchos falsos profetas, quienes mostrarán grandes señales y maravillas, de modo que tratan de engañar a los elegidos. Esto le ha pasado a tantos que ni siquiera pensamos en esto. La verdad de la Biblia es que seguimos, no las conjeturas de algunos hombres que salen a crear doctrina, o creer falsas doctrinas del pasado creadas por aquellos quienes nunca tuvieron el Espíritu de Dios. Sigamos leyendo, verso 15. Luego, matará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo. Por el Señor, por el pueblo, y el otro, recuerde, era por Azazel, completamente separado y diferente. Sigamos leyendo. Y traerá su sangre adentro del velo, y hará con esa sangre, como hizo con la sangre del toro joven, y la rociará sobre la silla de misericordia y delante de la silla de misericordia, y hará una expiación por el santuario, por causa de la impureza de los hijos de Israel, y por causa de sus transgresiones en todos sus pecados. Y así hará por el tabernáculo y la congregación, el cual permanece con ellos en medio de su impureza. Bajemos al verso 20, leamos. Y cuando haya terminado de reconciliar el santuario y el tabernáculo y la congregación, y el altar, traerá el macho cabrío vivo. Y Aarón impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todos los pecados de los hijos de Israel. Aquí está cómo opera esto. La ofrenda para Dios perdonaba al pueblo por sus pecados. El macho cabrío vivo y la confesión sobre la cabeza del macho cabrío es que Satanás es el instigador y el autor del pecado, y él es responsable por todos los pecados de los ángeles y la humanidad, a causa de su maldad. ¿Y por qué deja vivo al macho cabrío? Porque Satanás el diablo es un ser espiritual, y Dios no va a ejecutarlo o destruirlo. Encontramos eso en el último día de la fiesta de tabernáculos, después del lago de fuego en el que es echado. Es llevado a la más oscura oscuridad, por siempre. Ese es el tormento para Satanás y los demonios, no tan solo el tormento de ser tirado al lago de fuego. Sigamos leyendo. Y todas sus transgresiones en todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío. Cuando Dios le dijo a Eva, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué dijo Eva? Oh, la serpiente me persuadió. ¿Fue un pecado de Satanás para hacerlo así? Claro que sí. ¿Fue también pecado de Eva por obedecerlo? Claro que sí. Si se va a deshacer del pecado, debe entonces remover a Satanás. Leamos lo que sigue acá. Y lo enviará lejos por la mano de un hombre escogido al lugar desolado. Esto es como el ángel de Apocalipsis 20. Sigamos leyendo. Y el macho cabrío llevará sobre él todas las iniquidades de ellos a una tierra en la cual nadie vive. ¿Y cómo puede ser eso el cielo? Dios vive allí por siempre. El lugar desolado es donde vive Satanás. Sigamos leyendo. Y él dejará ir al macho cabrío en el lugar desolado. Eso simboliza que su día está llegando, pero no ha llegado aún. Sigamos leyendo, verso 23. Y Aarón entrará en el tabernáculo de la congregación, y se quitará los vestidos de lino los cuales vistió cuando entró en el santuario, y los dejará allí, y lavará su carne con agua en el lugar santo, y vestirá sus vestidos, y saldrá, y ofrecerá su ofrenda quemada, y la ofrenda quemada del pueblo, y hará una expiación por sí mismo y por el pueblo, y la grasa de la ofrenda por el pecado quemará sobre el altar. Y el que deje ir el macho cabrío por Azazel, lavará sus vestidos y bañará su carne en agua, y después entrará al campamento. Bajemos al verso 29. Y será un estatuto para siempre para ustedes. En el séptimo mes, en el décimo del mes, afligirán sus almas y no trabajarán en absoluto. Ya sea este uno de su propio país o un extranjero que esté viviendo entre ustedes, porque en este día una expiación será hecha por ustedes para limpiarlos, para que puedan ser limpios de todos sus pecados delante del Señor. Será un sábado anual de descanso para ustedes y afligirán sus almas por un estatuto para siempre. Este día de expiación este año es un miércoles, y es muy inusual tener un día de expiación un miércoles, no pasa muy a menudo. Pasa este año y el próximo. No hemos tenido un periodo de 10 años donde tuviera esta secuencia. No hubo expiación en el día 4 de la semana durante 10 años. Tenemos el de este año y uno más en el 2019. Vayamos ahora a Levítico 25. Y vamos a leer en el verso 3. Levítico 25, leyendo en el verso 3. Dice así. Segarán su campo 6 años y podarán su viña 6 años y reunirán el fruto de ella. Bajemos al verso 8 y leamos. Y contarán 7 sábados de años para ustedes, 7 veces 7 años. Y el tiempo de los 7 sábados de años serán 49 años para ustedes. Entonces harán sonar la trompeta del jubileo, en el día décimo del séptimo mes, en el día de expiación. La trompeta sonará a través de toda su tierra. Y harán el 50º año santo, y proclamarán libertad a través de la tierra a todos sus habitantes. Será un jubileo para ustedes, y regresará cada hombre a su posesión, y regresará cada hombre a su familia. Ese año 50º será un jubileo para ustedes. No sembrarán ni cosecharán, eso lo cual crece de sí mismo en ella, ni reunirán las uvas de su vid, desarreglada en ella, porque es el jubileo. Se hará santo para ustedes. Comerán el incremento de ella del campo. En el año de este jubileo regresará cada hombre a su posesión. Cuando Jesús comenzó su ministerio, fue en un año de jubileo, en el día de expiación. ¿Quién mora en el lugar desolado? Satanás. Eso es lo que representa el lugar desolado. Después que Jesús fue bautizado, inmediatamente fue al lugar desolado, de modo que podía ser confrontado por Satanás el diablo y tentado por él. Vayamos a Mateo capítulo 4. ¿Sería capaz Jesús, como Dios manifestado en la carne, cargando la naturaleza humana, de resistir toda la presión y todo el poder espiritual de Satanás el diablo viniendo contra él y aún no pecar? Aunque él ayunó por 40 días y 40 noches. Piense cuán importante es el día de expiación. El año que Jesús comenzó su ministerio fue en el día de expiación del 26 después de Cristo, en un jubileo. Veamos cómo Satanás, el Dios de este mundo, va a la gente. Y notemos lo que él quiere que hagan. Quiere que le obedezcan. ¿Y es Satanás capaz de bendecir a aquellos que le obedecen? Por supuesto. Leamos entonces aquí en Mateo capítulo 4. Y vamos a comenzar en el verso 1. Mateo capítulo 4. Comenzando en el verso 1, dice así. Entonces Jesús fue llevado al lugar desolado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y cuando había ayunado por 40 días y 40 noches, después estuvo famélico. ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Por qué hizo Jesús esto? Porque él tenía que confrontar a Satanás el diablo cuando estaba en su más débil estado como ser humano. ¿Confiaría él en Dios? ¿Sería él fiel al Padre? ¿Podría resistir todas las tentaciones? Cuando las ve, ¿cree que algún otro ser humano podría haber resistido todo eso? No, claro que no. Sigamos leyendo, verso 3. Y cuando el tentador vino a él, dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Piensa en eso. Satanás dice, puedes hacerlo, sabes que eres el Hijo de Dios, puedes hacerlo, tienes el poder de hacerlo. Tan solo piense cuán bueno sería el aroma de esas piedras volviéndose pan fresco recién salido del horno. Oh, mírate, eres débil, miserable, horrible, desdichado. Necesitas tener fortaleza, ¿cierto? ¿Qué respondió Jesús? Piensa en esto en relación a usted y su vida. Leámoslo, verso 4. Pero él respondió y dijo, está escrito. Él siempre fue la palabra de Dios. Él no dijo que es una tradición. Y lo que está escrito es encontrado en Deuteronomio 8. Leamos lo que él dijo. El hombre, y esto es cualquier ser humano, hombre o mujer, el hombre no vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Esta es la primera lección y la primera prueba. ¿No es esto lo que Satanás el diablo no hizo? Sí. ¿Qué de nosotros? Nuestra vieja naturaleza humana entra allí y tratamos de buscar una forma alterna. Piense en eso. Piense en cuánta gente está deseosa en verdad de hacer esto. Y un comentario. Todas las palabras que Dios habló concerniente a los sacrificios han sido cumplidas y reemplazadas con un sacrificio muy superior, Jesucristo. El sacerdocio ha sido reemplazado con el ministerio. ¿Es esto aún la palabra de Dios? Sí. Solo Dios puede cambiar algo en su palabra. Ningún hombre puede cambiarle y decirle a Dios que él debe obedecer. Ese es el pecado del domingo y la observancia de todos los festivos del cristianismo de este mundo. Sigamos leyendo, verso 5. Entonces, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo colocó sobre el borde del templo. Esto es bien arriba, por encima del valle Quidrón. Y le dijo, te probaré. ¿Va a confiar en verdad en Dios o no? ¿Cree realmente la palabra de Dios o no? Leamos. Si eres el Hijo de Dios, échate tú mismo abajo, porque está escrito: Él mandará a sus ángeles concerniente a ti, y ellos se llevarán en sus manos, no sea que hieras tu pie contra una piedra. ¡Wow! Satanás cita la Escritura. ¿Y hay muchos ministros que observan el domingo que citan las Escrituras? Claro que sí, por supuesto. Tiene que hacer que una falsificación parezca correcta, pero ellos siempre saltan el sábado y los días santos y la Pascua. Todos apoyan los festivos de este mundo. Entonces, no son de Dios. Sí, usan las Escrituras. Sí, pueden ayudarle a algunas personas a vivir mejores vidas al seguir algunas Escrituras. Pero eso no tiene nada que ver con salvación. No tiene nada que ver con conocer a Dios. No tiene nada que ver con la verdad pura de vivir por cada palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando usted hace eso? Tienta a Dios. Sigamos leyendo, verso 7. Jesús le dijo: De nuevo, está escrito, no tentarán al Señor su Dios. ¿Cómo tienta al Señor su Dios? Al hacer algo que Él dijo que no haga, y decir que Dios dice que está bien hacerlo. Usted no va a saltar al frente de un tren en movimiento y decir: Dios, te estoy probando a ver si eres verdadero o no. No, usted no va a probar a Dios. Sigamos leyendo, verso 8. Después de esto, el diablo lo llevó a una montaña extremadamente alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y Lucas 4 dice, en un momento de tiempo, como si fuera una gigante pantalla de televisión, con todos los reinos, todas las ciudades, toda la riqueza, todos los ejércitos, toda la gente. Sigamos leyendo, verso 9. Y le dijo, aquí está hablando Satanás, leamos, todas estas cosas, todo esto, te daré. ¿Entiende por qué él es llamado el Dios de este mundo o esta era? Sí, sigamos leyendo. Si cayeras y me adoras. Porque él quería ser como el Altísimo. Oh, lo puedes tener todo. Jesús sabía que él iba a tenerlo todo tarde o temprano de cualquier forma. Así que era estúpido que Satanás sugiriera eso. Pero él quería saber. Recuerde lo que pasó cuando Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca para sacar agua. Dios le dijo al momento antes de golpear la roca, eso es cierto. Moisés estaba tan frustrado con todo lo pecaminoso, rebelde y carnal de los israelitas, demandando agua y comida, que se enojó y golpeó la roca con su vara. Por ese único pecado no entró en la tierra prometida, piensen en eso. Él habría violado el primer mandamiento, el segundo, todos los mandamientos, si hubiera hecho eso. Satanás podría haber clamado, «Mira, logré que el Hijo de Dios me adore. Debo ser como el Altísimo». ¿Entiende la severidad de estas cosas? Hoy, demasiadas iglesias de Dios están dando a fábricas de herejías y clubes sociales. ¿Por qué no puede la gente amar a Dios, amarse unos a otros, ser celoso y entender el gran llamado que Dios nos ha dado, en vez de sucumbir a todos los jalones de la carne? ¿Cuán bueno cree que fue Jesús cuando el hombre joven le dijo que lo seguiría, pero déjame ir y enterrar a mi padre? Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, ven y sígueme. ¿Cuánta gente diría, oh, cómo puede ser este el Hijo de Dios? ¿Cómo podría ser ese hombre no tener amor alguno para decirle al pobre hijo dolido que debería ir y enterrar a su padre, sino que deje que los muertos entierren a los muertos? ¡Qué insulto fue eso! Eso es pura lógica satánica. ¿Por qué Jesús le diría eso? Porque su padre va a ser resucitado luego. Así que no se preocupe por eso. Ven y sígueme. Sigamos leyendo. Verso 11. Entonces el diablo lo dejó, y he aquí, ángeles vinieron y le ministraron. Jesús estaba completamente exhausto, débil y tan cerca a la muerte como puede llegar. Cuando Jesús estuvo allí afuera, en el lugar desolado, siendo tentado por Satanás el diablo, él no podía haber conocido al mundo que él era el Salvador de Dios. Él hizo en el registro de Lucas 4, pero esto fue guardado para la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas. Y es no tan solo un sábado ordinario. Contar a Pentecostés es como contar el jubileo. 49 más 1 son 50. Entonces, cuando él entró a Nazaret, allí es donde él hizo su anuncio. Porque su anuncio era que él era el Salvador para traer la salvación al mundo. Pero en Pentecostés, porque eso comenzaría primero con su iglesia. Aquí está lo que hizo Jesús, y eso es importante, porque este es un año de jubileo. En un año de jubileo, él anunció que era el Mesías para traer libertad de todo pecado, para toda la gente, de acuerdo al plan de Dios. Vayamos entonces a Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, y vamos a empezar a leer en el verso 14. Lucas 4, verso 14, dice así. Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y la palabra sobre él salió hacia toda la región alrededor, y él enseñó en sus sinagogas y fue glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y de acuerdo a su costumbre, fue a la sinagoga en el día del sábado anual, y se paró a leer. Y allí le fue dado el libro del profeta Isaías, y cuando él había desenrollado el rollo de papel, encontró el lugar donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí». ¿No estaba Jesús lleno del Espíritu Santo durante la tentación? Sí. ¿No estaba él lleno del Espíritu Santo durante todo su ministerio? Sí. Leamos. Por esta razón, él me ha ungido. ¿Y qué significa Cristo o Cristos? El ungido. Sigamos leyendo. Para predicar el Evangelio al pobre, me ha enviado a sanar a aquellos que están quebrantados de corazón, a proclamar perdón a los cautivos y recuperación de vista al ciego, a enviar en liberación a aquellos que han sido aplastados. ¿Por quién? Satanás, la gente, los agentes de Satanás, el diablo, y la vida que viene del gobierno, religión, educación y todo eso. Veamos este mundo de hoy, dado a Satanás el diablo. Vea la estupidez que pasa en los colegios y universidades, enseñándole a los jóvenes adultos a ser niños de grado 6 otra vez. ¿Puede imaginar gente de 30 años con la mentalidad de uno de grado 6? Es por eso que todos ellos han caído por el socialismo, la estupidez y el ateísmo, porque no han sido enseñados nada en sus vidas de Dios, o lo que es verdadero o lo que es correcto. Esto es a causa de Satanás el diablo, el gobierno, la educación, la religión, el cristianismo de este mundo. Necesitamos despertar en verdad y entender la severidad de Satanás el diablo y este mundo. ¿Y por qué Dios va a poner todos los pecados de este mundo en la cabeza de Satanás el diablo y los demonios, y echarlos al lago de fuego, y luego removerlos por un memorial para siempre en la oscuridad más oscura? Sigamos leyendo, verso 19. a proclamar el año aceptable del Señor, es decir, un año de jubileo. El jubileo va de expiación a expiación. Sigamos leyendo, verso 20. Y tras enrollar el rollo y entregarlo al asistente, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Entonces él empezó a decirles, hoy, esta escritura está siendo cumplida en sus oídos. Hoy, significa no solamente en este día de expiación, cuando él estaba predicando, pero ese día significando el año inicial de su ministerio, echando demonios, sanando enfermos y predicando el evangelio. ¿Y qué tan bien lo recibieron? Querían matarlo. Oh, gente amorosa, ¿verdad? Sí, hay bondad en el corazón de cada persona. Puede haber algún bien en cada persona, pero también mucha maldad, a causa de la naturaleza humana y la forma que es Satanás el diablo, incluso en los mejores. Pase ahora a la siguiente pista.